Bueno, estoy acá con mi amigo Álvaro Fenocchi, bajista, productor de la banda de reggae El Santo Remedio. Y bueno, lo primero que me va a contar un poco es acerca del disco del Santo Remedio. ¿De qué se trata? ¿Cuándo sale? ¿Qué es El Santo Remedio? ¿Qué música hacen? Alvarito, dígame lo más.
Bien. El Santo Remedio es una banda de reggae, de reggae, hay muchas formas de decirlo. Música bailable, música comercial, un formato, por más que es un estilo bastante identificado con los ritmos de Jamaica, con los ritmos bailables, tiene como fusiones de otros estilos. No es que sea un estilo indefinido, el estilo es reggae, pero tiene como condimentos o como
Fusiones.
fusiones, aportes de gente que viene de otros estilos, gente que viene de un formato más pop, gente que viene de un formato más hip hop, personas allegadas a nosotros que comenzaron con una de las primeras bandas de reggae de Uruguay que se llamaba Tablas de la Ley. Entonces hay como una diferencia de generaciones. Hay gente que viene escuchando música y tocando música desde hace más tiempo, con otras influencias, más final del 70, 80, y hay gente que tiene mucho menos años y que es más actual, que escucha cosas
Más nuevas.
más nuevas, y es lo que aporta y eso. También el formato es más formato canción, más formato pop, por así decirlo.
Pop, con estribillo recordable y
Exacto,
esa.
un formato más comercial, por así decirlo, como que la gente recuerda las canciones y no canciones de 7 minutos, 8 minutos, con incluso el tema de las letras también, es bastante cosas diarias que nos pasan a todos, no son fiel a la filosofía Rastafari por más que hay términos y cosas que son típicos del estilo, no nos caracterizamos por hablar de, no es porque no nos interese, pero no es por hablar del hambre y de volver a la libertad y la esclavitud, todo eso, no.
Bueno, eso probablemente porque son todos blancos,
También,
¿no?
exacto. Era medio raro. Pero nada, también se trata de eso, de ser fiel dentro de lo posible al estilo, no fusionar tanto como para que. O sea, no está mal eso, pero no es el caso
Claro,
de
el
Santo
caso de
Remedio.
ustedes.
Exacto.
Contame un poco, ¿y cuántos son en la banda?
Como banda firme, somos 5 integrantes con otro sector que es como por compromiso y por responsabilidades, no son parte fija de la banda, pero
Sin invitados,
sí invitados,
digamos.
y nada, en total seríamos, en el disco son como una banda estable de entre 11 y 12 personas que están tocando en casi todos los temas.
Lindo para repartir después la plata, ¿no?
Seguro, sí, y para elegir los lugares para tocar también, porque no podemos tocar en
En
lugares
lugares
chicos y
chicos,
eso, ¿no?
claro.
Y ahora estamos en una etapa de que no estamos tocando en vivo, estamos terminando de mezclar el disco.
¿El disco que tiene cuántos temas?
11 canciones, a simple vista.
A
Eso,
simple vista,
a simple
hay
vista.
alguna escondida.
Hay alguna escondida, puede ser que esté, hay que quedarse un rato escuchando.
Perfecto, por las dudas no hay que apretar stop ni
Ahí va,
nada.
es que
Ahí
esas
está.
cosas que tienen los discos, como esa sorpresa.
Sí.
Y
A ver.
el proceso fue un proceso largo, llevamos como un año y medio, si no más, con el disco, porque lo estamos haciendo independiente total, no tenemos una compañía discográfica que nos vaya a editar, por lo menos por ahora. Y estamos haciendo todo a pulmón, todo
Todo
independiente total.
con plata de ustedes, digamos.
Exacto, y con tiempo, que también el tiempo es dinero y tirano también.
Claro, contale a la gente también un poco que no se dedican todos exclusivamente a la música, que tienen otros trabajos
Claro, eso es
para
lo.
mantener su hogar
Claro,
y.
claro. Entonces, la mayoría de todos en la banda nos dedicamos a. Tenemos nuestro trabajo y después es en la noche dedicarle
Después de hora.
después de hora, entonces se hace más difícil, más lento. Lo bueno sería dedicarle un mes por completo, 8 horas por día, y en un mes se hace un super disco, o claro, como debe ser.
En este caso, lo ideal, se fue preso con seguro.
Claro,
¿no?
Con seguro. Esa parte, a ver si la entiende.
A seguro se lo llevaron preso, dice seguro. El dicho. Y a ideal también.
Pero también yo buscándole, no justificando ni no, digo, tiene... Ambas cosas tienen sus cosas lindas y sus cosas no tan lindas, o sus premios y todo. El hecho de tener una compañía discográfica te hace trabajar rápido, bien, pero el hecho de hacerlo independiente, de tú mismo manejar los tiempos, también te da otra tranquilidad y otra
satisfacción.
Otra,
¿no?,
satisfacción de decir, lo voy a hacer con tiempo y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a probar de otra forma y opinando y todo. Que lleva más tiempo, pero también es como... Es distinto, no es que esté más firme. Son dos opciones distintas.
No, y además me imagino que lo bueno también es que no hay nadie... No hay ningún agente externo que te esté imponiendo nada. Ni de, claro, tiempos, ni de... Ni de cosas musicales, de qué hacer y qué no hacer. Claro. Esto va, esto no va. Claro. Son ustedes mismos.
Claro, es como una balanza también. Hay que balancearlo porque... A veces por el mismo hecho de no tener una presión en el tiempo, hay cosas que llevan más tiempo, valga la redundancia, que demoran más por no tener esa presión. A veces cuesta ser más práctico, más rápido, más eficiente, porque no hay problema de horario. Estamos para decidir un arreglo o un volumen, media hora, una hora, y de pronto nos damos cuenta de que lo hubiésemos resuelto más rápido. Pero son esos lujos que uno se le permite por estar haciéndolo así, sin presión.
Ensayo y error.
Exacto.
Que le dicen.
Pero ahí también, en la mayoría de los integrantes, nunca habían grabado un disco. Entonces no conocen el
proceso.
El proceso exacto de cómo es. Cómo, también es eso, es bueno dejar que uno... conozca solo, por más que le digan, es bueno experimentarlo y aunque sea producente contra producente, es hacerlo uno, pasar por el camino. Pero es difícil por eso, porque mucha ansiedad, hay muchas decisiones y opiniones que son desde un lugar que es nuevo, virgen, porque nunca grabaron un disco.
Claro.
Y estamos aprendiendo todos y
claro,
es lo más difícil, ¿no? Porque no es porque no hayas grabado un disco, no tengas buenas ideas o no puedas opinar. Sí, pero... Al ser base 5, 6, 7 personas, a veces es muy difícil,
claro,
ponerse de acuerdo y...
Bueno, por eso estás vos ahí en el rubro, digamos, productor, como manejando un poco la pelota también, ¿no?
Exacto, sí, que es muy difícil, fue bastante difícil para mí porque, aparte de ser productor, soy bajista de la banda, entonces estar... opinando como productor o como bajista es como estar por dentro y por fuera. Si yo opino algo, ¿desde dónde es? ¿Desde productor o desde bajista? Entonces, ese proceso me ha costado muchísimo y es como ser bipolar, así, de un segundo al otro, de un minuto al otro, ¿no?
Ahora está hablando Álvaro bajista, claro, y en 2 minutos como, Álvaro productor.
Claro, es como medio esquizofrénico. Pero de eso he aprendido también y si yo no opinara como bajista, me estaría perdiendo esa posibilidad de disfrutar estar grabando el disco.
Claro.
La responsabilidad del productor es mayor o es distinta a la del músico, que tiene que estar muy atento, tiene que estar muy, muy alerta a todo lo que no se le pase nada, porque es su disco también. Entonces, como que no es que tenga responsabilidad doble, pero quiero ir balanceándola o administrándola para no estar todo el tiempo con esa... alerta o esa presión o esa idea general o control no de control, sino de tener todo bastante a la mano o responsables. Me estoy divagando un poco, pero no perderme la responsabilidad de bajista,
sí,
también,
claro,
de ser integrante.
Sí, las dos cosas, los dos rubros, digamos.
Exacto. Eso es lo que me ha costado más y se ha malentendido también dentro de... Lo ideal siempre es que el productor sea externo al disco, que no esté dentro de la banda,
claro,
por el hecho de tener una visión más neutral, más...
Sí, de afuera.
De afuera, ¿no? No, cero influencia, ¿no?
Digo, contémosle también un poco a la gente que el productor de un disco lo que hace es básicamente decidir cómo va a sonar el disco. No es ni qué hace las canciones ni nada, sino que es el que le da la digamos, por así decirlo, la estética al disco, ¿no? Una cosa así vendría a ser.
Claro, que también está, en primer lugar, tener una súper buena comunicación y saber realmente lo que la banda quiere, a cómo quiere sonar. Cosa que no me pasó a mí porque yo estaba dentro de la banda. Sabes, claro. Pero también hay todo un tema que no es estrictamente musical, sino que también se mezcla con un poco con lo técnico.
Claro, es también es como el que va guiando ahí el rebaño, exacto, ¿no? Digamos,
ahí va.
El pastor alemán.
Por experiencia, porque tiene toda esa parte que es extra musical, que es toda la parte técnica y de haber producido varias canciones y entender el funcionamiento y la mezcla y claro, por qué, y si se pone más fuerte esto, ¿qué pasa? Bueno, ahora no se va a escuchar tanto, entonces hay que ponerlo en otro lugar, y no es solo me gusta o no me gusta o me parece muy fuerte, que el otro logre entender toda la parte técnica también, de que no solo es así como se mezcla o se arregla un disco, sino con toda esa otra parte de haber pasado por eso.
Sí, ya. Sí. No, y también está todo lo humano, digamos, ¿no? También de decirle a la otra persona, a la persona que está grabando, suponete, de decirle, ¿por qué no lo tocas más así o lo claro, cantás más de esta manera? O...
Claro, claro. También darse cuenta también, cosa que nos ha pasado con los invitados, incluso con gente de la banda cuando estaba grabando, que en el momento de la grabación es como que hay otra sensibilidad, otra responsabilidad, otra atención, porque lo que va a quedar grabado va a quedar ahí, y no es como en una presentación en vivo de que, bueno, estuve un poco flojo, estaba cansado. Claro. Eso va a quedar y lo va a volver a escuchar al otro día y va a sonar igual, eso no va a cambiar. Entonces hay mucha presión. Y también es importante que muchas veces el ingeniero se da cuenta y aporta quién está grabando o no, pero también es por ahí responsabilidad del productor darse cuenta cómo está esa persona, que tiene que estar totalmente a gusto, totalmente, si hay gente y le molesta, que se vaya la gente, si necesita más luz, menos luz, si necesita agua, es el momento de que está grabando y que se sienta realmente a gusto, de que no haya nada que lo preocupe.
Que se tenga que preocupar solamente por hacerlo.
Solamente
suyo,
por tocar bien. Y disfrutar algo que ya practicó, que ya sabe, porque por eso mismo, por el peso que tiene la responsabilidad de grabar algo que va a quedar ahí, registrado.
Para siempre.
Exacto.
Para siempre ahí.
Palabra muy amplia.
Claro. Te iba a preguntar otra cosa. Bueno, más o menos como para ir redondeando el tema. ¿Tienen fecha ya, alguna fecha más o menos definida para cuándo sale el disco o algo de eso?
Sí, ahora estamos en la etapa final de mezcla. Hay temas, la mitad del disco ya está un 80% mezclado.
Ajá.
El paso que sigue es masterizar, lo que es un proceso, el proceso final, que es cuando es antes de hacer las copias.
Ajá.
Que tenemos la idea de a fin de julio, principios de agosto, ir a Buenos Aires o a Argentina, que es provincia, a masterizar ahí para tener a fines de agosto ya temas resueltos, con si es que seguimos independientes o con una compañía discográfica se interesa
para
editarlo.
Exacto.
Fines de agosto, onda pleno invierno, y independientemente de eso, en el último mes, en agosto también, como ya no vamos a tener el tema de mezcla y eso, empezar a ensayar el tema de la presentación, como ajá, para tener un mes de un mes y medio de promoción, de promocionar el disco, claro, que va a salir, como claro, para que llegara una presentación y que haya gente que ya conoce el material, un tema de videoclip, hay varias cosas que estamos. De acá a 2 meses, 3 meses va a ser una.
Bueno, así que más o menos en la primavera vernácula podemos estar esperando.
Exactamente.
El disco del Santo Remedio.
Totalmente.
Bueno, muy bien.
Bueno, agradezco este espacio y
nos vemos en el que viene.